Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organizaciones femeninas independientes de Cuba reportan un nuevo caso de feminicidio el 12 en lo que va de año. Activistas por los derechos humanos advierten de incrementos de casos de COVID-19 en cárceles de la isla. Sacerdote cubano denuncia advertencias por señalar necesidad de un cambio de vida política, económica y social. La Unión Europea admite errores en su representación en La Habana. Washington indica que un cambio de política hacia Cuba no es prioridad, pero que revisa su designación como Estado promotor del terrorismo. Las fuerzas represivas del régimen de Maduro ejecutaron a más personas que el COVID-19 en Venezuela durante el 2020, según una ONG. Y en Colombia, el ministro de Defensa asegura que la guerrilla reclutó a niños que convirtieron en máquinas de guerra.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01, ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles 10 de marzo del año 2021. Estaremos acompañándoles con toda la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción está Berta Arrabal, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí frente al micrófono Ariane González. A las 12:02, Juan, ya empezamos con noticias de Cuba. Ha vuelto a ocurrir. Organizaciones feministas cubanas están reportando otro nuevo caso de feminicidio ocurrido el lunes 8 de marzo, justamente en el Día Internacional de la Mujer. Ya suman 12 en lo que va de año del 2021 y las activistas siguen exigiendo una ley integral contra la violencia de género que proteja a las víctimas. Celandia Pérez hizo la denuncia a Radio Martí.
En estos momentos estoy reportando otro feminicidio del mes de marzo. Este ocurrió el 8 de marzo en la ciudad, en la provincia de Bayamo. Esta vez tenemos de víctima de feminicidio Ana Belén Carrasana Jerez. Esta fue agredida por su pareja, ya que ella no quería continuar esta relación. Este la agredió propinándole 13 puñaladas y machetazos. El padre de la víctima fue a actuar en defensa de su hija y el agresor le propinó 3 puñaladas. Este señor se encuentra en estos momentos en estado grave. La hermana, al ver esta situación, la hermana de la víctima, también fue a acudir en auxilio de estos y el agresor le propinó a ella también 3 puñaladas. Intentó agredir al niño, pero bueno, no pudo hacerlo y entonces agredió al perro propinándole un machetazo. Una fuente nos informa que este señor estaba como loco. Nosotras, todas de estas plataformas femeninas, estamos exigiendo al gobierno una ley donde se tipifique el feminicidio y refugios para estas mujeres que son abusadas, amenazadas y violentadas, porque no podemos esperar hasta el 2028, que es cuando se dice deba salir esta ley, puesto que en estos momentos estamos viendo que con la COVID, el confinamiento, los problemas económicos que están existiendo, esto está en aumento y en un aumento alarmante.
Y también con referente al COVID-19, se están complicando las cárceles cubanas con este rebrote de la pandemia. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se expande el COVID-19 en el sistema penitenciario cubano, mientras que continúa el hermetismo de las autoridades sobre el tema. Alertan periodistas independientes y activistas desde la isla. La provincia de Granma está reportando un incremento de los casos y el comunicador Emiliano González señala que el foco principal está en la cárcel provincial en Bayamo.
El mayor foco que hay de contaminación en la provincia se está dando en el municipio de Bayamo y específicamente en la prisión Las Mangas.
Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió recibió una comunicación de un preso en la cárcel provincial, quien le informó que ahora hay un nuevo centro de aislamiento en la casa de visita del gobierno provincial y del MININ, conocida como Las Cabañitas.
Esto da una medida de la extensión de la COVID-19 dentro de la prisión de Guantánamo. Y todavía las autoridades siguen sin decir absolutamente nada en la conferencia habitual de prensa del doctor Durán.
Los casos continúan aumentando en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey. Incluso ya alcanzó la sección del régimen especial donde están los presos que cumplen largas condenas. Reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son presos que cumplen cadenas perpetuas, que nunca reciben visitas familiares, que no tienen derecho a teléfono. Entonces crea la preocupación y la alarma de cómo se han contagiado estos presos en el régimen especial.
Jorge Bello, desde Huira de Melena en Artemisa, pudo conocer que en las prisiones Melena 1 y 2 hay casos.
Se está expandiendo el coronavirus en los centros penitenciarios y la dictadura está manejando muy secretamente esa cifra y no lo están dando como casos en la provincia.
En Santiago de Cuba, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, nos cuenta que acaba de llegarle la noticia de casos confirmados en otra cárcel santiaguera.
La prisión llamada Confianza también está infectada. Son unos cuantos casos que están saliendo diariamente de aquí, de esta prisión.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol expresa que pudo conocer por familiares de casos en el sistema penal en la provincia, a pesar del secretismo.
Cuando el doctor Durán habla, jamás ha dicho que hay un caso en una prisión. Y hay casos en las prisiones donde hay reos como Virgilio Mantilla, que no sabemos el estado en que se encuentra, pero que está en el Amalia Simoni y que lo llevaron a un estado bastante avanzado de la COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A pesar de todo esto, Cuba es el único país de América Latina que no está vacunando aún contra el COVID-19, según estadísticas ofrecidas por el sitio Our World in Data. El país de la región con más vacunados hasta ahora es Brasil, que cuenta con más de 10 millones de personas que ya recibieron la inyección. Le siguen Chile con cerca de 5 millones de vacunados, México con casi 3 millones y Argentina con más de 1,5 millones. Junto con Cuba, que ha apostado todo por el candidato vacunal local Soberana 2, Nicaragua y Venezuela son los países que menos personas vacunadas están registrando. Y mientras las autoridades cubanas han reportado hoy miércoles otros 5 fallecidos y 772 nuevos casos de COVID-19, una cifra inferior a la de los últimos días, pero que aún evidencia un alto riesgo de contagio. Estos datos oficiales elevan a 357 el número de muertos y 58.379 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia. En las últimas semanas se han registrado un aumento del número de pacientes en edades pediátricas y, según el Ministerio de Salud Pública, 98 niños y adolescentes y 3 lactantes contrajeron el COVID-19 en la jornada del martes, para un total de 6.677 contagiados en ese sector poblacional desde que comenzó la pandemia. Nos vamos ahora a otra información. Un sacerdote cubano, se llama Fernando Gálvez, está denunciando advertencias por señalar necesidad de un cambio de vida política, económica y social en la isla. José Luis Ramos habló con el padre Gálvez y preparó el siguiente informe.
El padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey, dijo que aunque era algo esperado, desde hace varios días le llegan comentarios cada vez más insidiosos sobre su persona y sobre la Iglesia en general, por tratar de iluminar al pueblo hablando claramente de la realidad cubana.
Han llegado a reunirse con las autoridades y, digamos, con los principales jefes, por decirlo de alguna manera, del pueblo, para decir que el cura está haciendo contrarrevolución, que está incitando a lanzarse a las calles o a poner carteles o yo qué sé, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Que hay gente que es débil y que termina a veces creyendo lo que se dice.
O terminan sintiendo miedo, diciendo, el sacerdote está en problemas y no me conviene que me vean que voy a la iglesia porque de esa manera yo me estoy exponiendo, según declaró a Radio Martí. El padre Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que en enero pasado redactó el mensaje «He visto la aflicción de mi pueblo», que refleja la crisis política, económica y social que vive el país. Según el sacerdote, su preocupación es que influyen los fieles la mentira, la calumnia, la manipulación para que dejen de asistir a misa o al catecismo.
Ahí sí me molesta y como pastor me preocupa.
Cualquier realidad que hable de demandar soluciones o criticar realidades o cosas que no están bien, buscar el bien de la población que está sufriendo muchísimo, todo eso va a redundar en lo político, afirmó.
Porque en Cuba todo tiene que ver con la política. Ellos han introducido la política en todo, todo lo han politizado.
¿Cómo es posible vivir de manera anodina frente al entramado político? Se pregunta el padre Gálvez.
La doctrina social de la Iglesia tiene unos fundamentos claros, tiene que preocuparse por la acción social y la justicia en medio de un pueblo. Y obviamente eso implica denunciar también en nombre de la justicia cualquier estructura social, económica o política que no vaya de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. La fe cristiana tiene una idea muy clara de lo que es la persona humana y de ella extrae ciertos principios que hacen posible un orden social libre, justo.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares. Un cambio en la política sobre Cuba no se encuentra entre las prioridades del presidente Joe Biden, pero está en marcha una revisión sobre la decisión del exmandatario Donald Trump de designar a la isla como promotor del terrorismo. Así lo declaró el martes la Casa Blanca. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, agregó que están comprometidos en hacer de los derechos humanos un pilar central de la política y se está revisando cuidadosamente las decisiones políticas tomadas por la administración previa, incluyendo la decisión de designar a Cuba como un estado promotor del terrorismo. Ahora nos vamos hasta Europa. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió este miércoles que se han cometido errores en la Embajada de la Unión Europea en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea se reunió en Bruselas con Alberto Navarro, el embajador comunitario en La Habana, y reconoció errores en esa delegación.
Es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en sus justos términos y cuando la valoración esté terminada, contestaré a los diputados que las han formulado.
Borrell dijo haber recibido cartas de eurodiputados conservadores, liberales y de izquierda que se manifestaron a favor y en contra de la destitución de Navarro como embajador europeo en La Habana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el eurodiputado Germán Tersch, del partido español Vox y uno de los firmantes más críticos, valoró la intervención de Borrell.
Son unas palabras muy clásicas de Borrell para simplemente escurrir el bulto. Dice que ha habido anomalías, pero que se seguirá estudiando. No se trata de estudiar, se trata de que evidentemente el embajador Alberto Navarro trabaja con más eficacia en defensa de la dictadura comunista que en defensa de las ideas de las democracias europeas.
Otros eurodiputados consultados se mostraron cautelosos con las declaraciones de Josep Borrell y prefirieron esperar resultados antes de pronunciarse. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 12 minutos, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Continuarán los vientos, los nublados, estas temperaturas más frescas? Bueno, pues vamos con los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Kansas, se extiende hacia el suroeste. Un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Nuevo México. El centro de bajas presiones llegará en la noche del jueves a la región de los Grandes Lagos y el frente frío de Nuevo México se desplazará sobre Oklahoma y el norte de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, dominados por el fuerte anticiclón del Atlántico que ha estado arrastrando mucha masa húmeda con la consecuente presencia de nublados con chubascos aislados. Para Cuba continúan los nublados sobre las provincias orientales, con actividad de chubascos más frecuentes sobre Holguín y Guantánamo. parcialmente nublado en el resto del país con chubascos muy aislados. Las mínimas estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos fuertes del nordeste al este entre 20 y 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Fuertes marejadas en toda la costa norte, muy peligrosa para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en el norte oriental. Habrá marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Nos vamos a las 12:14 a Noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela. Casi 2.900 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales a manos de policías y militares en Venezuela, eso solo en el año 2020. La mayoría son jóvenes pobres entre 18 y 30 años, un patrón de discriminación contra los jóvenes venezolanos que profundiza la crisis. Escuchemos el informe que tiene Jorge Orellana.
Los policías y militares mataron a más de 2.853 personas en Venezuela en el 2020. Así denunció el Programa Venezolano de Educación, Acción de Derechos Humanos, PROVEA. El cuerpo señalado como responsable de más muertes es la Policía Nacional Bolivariana, principalmente a través del grupo élite de las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, cuya disolución ha pedido la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Marino Alvarado, portavoz de la organización, dijo:
policías militares en 2020 fueron responsables en Venezuela de 2.853 presuntas ejecuciones policiales. 672 de ellas se le atribuyen a la Policía Nacional Bolivariana, este cuerpo policial que pretendió ser presentado como modelo de la policía respetuosa de derechos humanos. El Estado Zulia es el Estado que más está sufriendo la violencia policial y militar. 667 víctimas, de ellas 262 responsabilidad de la policía del Estado. Que siguen los estados Aragua, Bolívar y Lara. No se ha cumplido la recomendación de Michelle Bachelet y de la misión de determinación de hecho de disolver a la FAES. Tampoco es que cesen las ejecuciones. Ningún alto mando de las policías ha sido investigado y tampoco ninguno de los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad señalados en el informe.
Los cuerpos policiales y militares en Venezuela fueron más letales que el COVID-19 durante el año 2020. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y ahí mismo en Venezuela la emisión de nuevos billetes generará, según afirman expertos, pérdidas al Banco Central. El informe ahora desde Caracas lo tiene Carolina Alcalde.
El Banco Central de Venezuela anunció que 3 nuevos billetes comenzarían a circular desde principios de esta semana para cumplir con los requerimientos de la economía nacional, según la nota de prensa publicada en su página web la semana pasada. La suma de los billetes de 200.000, 500.000 y 1.000.000 de bolívares es el equivalente a 50 centavos de dólar. El economista y coordinador del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, estima que los billetes le generarán pérdidas al Banco Central porque el costo de imprimirlos es mayor a su valor. A juicio de este experto, se debieron emitir piezas de mayor denominación, pero considera que no se hizo así porque tal vez no quieren reflejar una inflación mayor.
Con tasas de inflación de 50% o más durante 2 meses seguidos, si esto se repite en estas mismas proporciones, esos billetes ya para el mes de junio, mayo-junio, deben estar teniendo un valor de 10% con respecto al valor que tienen hoy. O sea, que van a perder casi 80-90% de su poder adquisitivo, justamente por una inflación que se está acelerando.
Ciudadanos consultados por La Voz de América, como Alberto Torres, conductor de autobús, afirman que aún no han visto los nuevos billetes y que con el de 1.000.000 de bolívares, que ahora se convierte en el de mayor denominación, apenas se pueden comprar 4 huevos. El comerciante Omar Torres agrega que los billetes aliviarán a la hora de dar cambio.
Por lo menos, a dar vuelta por lo menos, manejando ahorita la divisa, pero no soporta un poco para dar vuelta por lo menos.
La inflación del mes de febrero, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, fue de 59,9%. Venezuela cumple 39 meses en hiperinflación y expertos afirman que va rumbo a convertirse en la más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en el país vecino, en Colombia, el ministro de Defensa ha dicho que la guerrilla de las reorganizadas FARC ha reclutado a niños que convirtieron en máquinas de guerra y que como resultado de operaciones de bombardeo murieron 12 subversivos. Desde Bogotá, el informe lo tiene Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, Diego Molano, confirmó que durante un bombardeo militar realizado a una base terrorista murieron 12 subversivos y fueron capturados 2 menores de edad que formaban parte de lo que llamó una máquina de guerra del jefe de este grupo, alias Gentil Duarte, quien dirige un frente de las reorganizadas FARC. El ministro Molano, al denunciar la reclusión de niños para entrenarlos en el uso de armas, dijo:
aquí lo que estamos hablando es de un operativo que se hizo contra un terrorista que tenía una estructura narcoterrorista y que utilizaba a los jóvenes y los convertía en máquinas de guerra. Aquí no puede haber ninguna discusión relacionada con lo que hace nuestro ejército. Nuestro ejército aplica el derecho internacional humanitario y desarrolla estas operaciones para desmantelar organizaciones que atentan contra la sociedad colombiana.
El bombardeo se realizó en una región de Calamar, departamento del Guaviare, donde se esconde Gentil Duarte. Políticos comunistas aliados de las FARC denunciaron que 9 de los 12 muertos son menores de edad. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y en otra información, algunos periodistas latinoamericanos que trabajan en países de mucha violencia y conflicto se han beneficiado del programa de acogida de periodistas latinoamericanos que la entidad civilista Reporteros Sin Fronteras y el Ayuntamiento de Madrid han puesto en marcha. Este año, el fotoperiodista mexicano Alejandro Ortiz, junto a la colombiana Andrea Aldana, la salvadoreña Carmen Valeria Escobar y el boliviano Juan José Toro Montoya, se toman un respiro lejos del clima de violencia que se vive día a día en sus países. Por 3 meses, los comunicadores se recuperan en la capital española del estrés de tener que ejercer el periodismo en condiciones de alto riesgo. México es considerado el peor país de América Latina para los periodistas por sus altos índices de violencia mortífera contra los comunicadores. Y Nicaragua también es noticia. En ese país están surgiendo diversas reacciones a los nuevos ataques del presidente Daniel Ortega contra organizaciones sociales. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Desde que en 2018 estalló en Nicaragua la actual crisis de derechos humanos, el gobierno no ha dado tregua a ninguna forma de disidencia o crítica y las autoridades se han dedicado a erradicar a cualquier costo el activismo y las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales. Analistas consultados por La Voz de América calificaron el más reciente ataque del presidente Daniel Ortega contra las organizaciones no gubernamentales como absurdo e irresponsable. El mandatario aprovechó un discurso que pronunció con motivo del Día Internacional de la Mujer para acusar a estas organizaciones de lavar dinero de otros gobiernos para financiar el terrorismo. La socióloga y activista María Teresa Blandón, directora de una organización social en Nicaragua, dijo:
está acusando a las agencias de cooperación, está acusando a la cooperación de la Unión Europea, a la cooperación norteamericana.
El analista político y exdiplomático Bosco Matamoros comparte la opinión de Blandón y señaló:
es un absurdo. En los países donantes, estas actividades y el manejo de estos fondos son fiscalizados.
El mandatario afirmó que ya se ha utilizado la nueva legislación para aplicar condenas extensas y recordó que están en vigencia otras que limitan las libertades de información, expresión, decisión o financiamiento, lo que el ex parlamentario y ex fórmula presidencial de Ortega, Agustín Jarquín Anaya, considera fuera de toda legalidad.
Esas leyes no tienen fundamento objetivo.
Los consultados consideran que el presidente volvió a desperdiciar una oportunidad de abordar los temas que son de interés para la sociedad nicaragüense. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos rápidamente a noticias de los Estados Unidos. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden están alarmados por el aumento de menores que están llegando a la frontera de Estados Unidos y las cifras oficiales de la patrulla fronteriza revelan un incremento total de un 64% en enero del 2021 comparada con la misma época del 2020. Aunque los números actuales todavía no superan a los de la crisis de cruces irregulares del expresidente Obama en el año 2014 o bajo el expresidente Trump en 2019, presagian una crisis venidera. El congresista demócrata Henry Cuellar, del Distrito 28 de Texas, dijo a La Voz de América que esto le genera un reto al gobierno estadounidense, teniendo en cuenta que el presidente Joe Biden puso fin a la práctica del expresidente Trump de expulsar a los niños que lleguen solos a la frontera. Y en otra información, 140 miembros de ambos partidos de la Cámara de Representantes Federal enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken instándolo a buscar un acuerdo más integral con Irán, lo que significa que se oponen a una reactivación del acuerdo nuclear original del 2015, conocido como JCPOA. En la carta, 70 demócratas y 70 republicanos dijeron que el presidente Biden debe buscar un acuerdo o un conjunto de acuerdos con Irán que sean de naturaleza integral para abordar la gama completa de amenazas que Irán plantea a la región. Como demócratas y republicanos de todo el espectro político, estamos unidos para prevenir un arma nuclear iraní y abordar la amplia gama de comportamientos ilícitos iraníes, dice el texto. El esfuerzo fue organizado por los representantes Anthony Brown y Michael Walsh. Los funcionarios iraníes han dejado claro que quieren el acuerdo que firmaron en 2015 y han estado trabajando para preservarlo desde que la administración Trump se retiró en el año 2018. Precisamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció ayer martes que dos oficiales del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron incluidos en la lista negra acusados de estar involucrados en violaciones a los derechos humanos durante las protestas ocurridas en el país islámico entre el año 2019 y el 2020. Ali Hematian y Mastou Sabdari, junto con los miembros de sus familias inmediatas, no podrán ahora entrar en los Estados Unidos, declaró el secretario de Estado Anthony Blinken, y agregó que el gobierno de los Estados Unidos continuará considerando todos los recursos apropiados para imponerlos sobre los responsables de las violaciones a los derechos humanos y abusos de Irán. Ya en temas nacionales, aquí en Estados Unidos, el proceso de vacunaciones contra el COVID-19 muestra sus primeros frutos, con un número de estadounidenses vacunados que supera por primera vez al número de contagiados desde que empezó la pandemia. El informe lo tiene Judith Martín.
Con tres vacunas disponibles y un gran despliegue de medios, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos se está llevando a cabo a un ritmo dinámico y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, reportan que hasta las 8 de la noche del martes 9 de marzo, más de 32 millones de personas ya han sido completamente vacunadas y más de 61 millones han recibido al menos una dosis. Las cifras son esperanzadoras al mostrar que los números de personas completamente vacunadas por primera vez superan al número de infectados por el nuevo coronavirus. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, aseguró:
el promedio de muertes de 7 días más recientes es ligeramente inferior a 2.000 muertes por día. Estos números no muestran que la pandemia sigue siendo una situación muy grave y la mayoría de las comunidades siguen teniendo altos niveles de transmisión de COVID-19.
Los datos indican que en Washington, D.C. ya se ha vacunado por completo a más de 52.000 personas, mientras en estados como California, donde el COVID-19 ha provocado más de 50.000 muertos, ya hay más de 3.300.000 personas completamente vacunadas. Texas reporta a más de 2.400.000 personas inmunizadas y en Florida han sobrepasado las 2 millones de personas completamente vacunadas. El 11 de marzo de 2020 se impusieron las primeras restricciones para frenar el avance del COVID-19. Y para recordar este triste hito, el presidente Joe Biden se dirigirá el jueves por primera vez a la nación para abordar los constantes sacrificios realizados por los ciudadanos estadounidenses en el último año y conmemorar la inmensa pérdida sufrida por parte de familias y comunidades de todo el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:27, tiempo de noticias internacionales. Rusia dijo el miércoles que estaba restringiendo el uso de Twitter con el argumento de que la compañía no ha eliminado el contenido prohibido. El regulador estatal de comunicaciones, Roskomnadzor, dijo que si Twitter no cumple con la ley rusa, habrá más acciones contra el servicio, incluida una prohibición total. La agencia dijo que la acción del miércoles implicó reducir la velocidad del servicio para todos aquellos en Rusia que acceden a Twitter en dispositivos móviles y la mitad de los que usen el servicio de otras formas. Twitter no ha comentado de inmediato sobre las nuevas restricciones. La medida es la última de Rusia para reforzar el control de Internet. Anteriormente prohibió varios sitios web, incluidos el Dailymotion y LinkedIn. Y en Myanmar, el secretario general de las Naciones Unidas ha hecho un llamado a la junta militar y a la policía en ese país para que dejen de tomar represalias contra los manifestantes y además que dejen de ocupar hospitales y centros médicos. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
El portavoz del secretario general dijo que sus colegas humanitarios a través del país estaban realizando todo esfuerzo para reanudar sus actividades para salvar vidas y que el ambiente para poder operar continúa muy difícil. También difícil la situación de la mujer a través de Myanmar, en particular por las manifestaciones transcurridas en el Día Internacional de la Mujer el lunes. Stefan Dujarric afirmó:
"We again call on all to respect the rights of freedom of assembly and expression of the people in Myanmar as they demonstrate peacefully and express their hopes and desires for the future of their country."
Hacemos un llamado a todos a que sea respetado el derecho de asociación, el derecho a la libertad de opinión del pueblo de Myanmar mientras reclaman de manera pacífica sus esperanzas y aspiraciones para el futuro de su país. El vocero de Antonio Guterres afirmó que el secretario general reiteraba su llamado a las fuerzas militares de Myanmar y a su policía para asegurar que los manifestantes no enfrenten represalias. El portavoz de la Secretaría dijo estar muy preocupado por informes de que fuerzas de seguridad ocupaban hospitales públicos a través del país desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Es miércoles ya, Ecuador de la semana, 10 de marzo de este año 2021. Y en esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones y las aclaraciones que hace el líder del movimiento San Isidro sobre el diálogo nacional que ha convocado en Cuba, y él asegura que esto no incluye al gobierno de la isla. También tendremos las consideraciones que hace un especialista respecto a la no inclusión del sindicalismo en la lista de las actividades prohibidas o que está incluida dentro de las actividades prohibidas para ejercer de manera independiente. Tendremos también una denuncia que nos llega desde Santa Clara con respecto a un activista que permanece en huelga de hambre. Por supuesto que estará acompañándonos Tomás Cardoso, nos va a adelantar que tiene hoy en Cuba al día, y Pedro Corso traerá una noticia y la pone en perspectiva. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Y con estos créditos ya comenzamos con Noticias de Cuba. El líder del movimiento San Isidro está afirmando desde La Habana que la convocatoria a un diálogo nacional en Cuba no incluye al gobierno cubano. Amado Gil tiene las declaraciones que hizo a Radio Martí el artista Luis Manuel Otero Alcántara.
La gente, cuando escucha la palabra diálogo, al momento cree que es vamos a hablar con la dictadura, vamos a ceder a lo que la dictadura quiere y demás.
Y es que el movimiento San Isidro, a través de la plataforma Patria y Vida, recientemente lanzó una propuesta de diálogo nacional en respuesta, según consta en el documento, a la negativa absoluta de la élite comunista de escuchar a quienes piensan diferente y discrepan. Así lo reiteró al programa Las Noticias Como Son de Radio Martí, Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los coordinadores del movimiento San Isidro.
Partimos de que el régimen no quiere dialogar con nosotros. Ya nosotros llevamos 3 años... intentando dialogar y que el régimen nos escuche desde nuestra experiencia, porque cada quien tiene su experiencia, y ellos no quieren dialogar con nosotros. Este diálogo realmente es con nosotros estamos hablando de los cubanos.
Otero Alcántara afirmó que el diálogo nacional en Cuba ya existe, que está a diario en las redes sociales, pero hay que darle forma, de ahí la plataforma Patria y Vida.
Yo creo que el diálogo está sucediendo ya. Nosotros estamos pidiendo muchas cosas, estamos haciendo inclusive mucha catarsis en las redes sociales. Y todo esto está generando un espacio de opinión, está generando una data de cómo el cubano se quiere ver o cómo el cubano quiere la Cuba contemporánea y la futura a nivel inmediato.
Alcántara pretende, a través del diálogo nacional, conectar con el descontento del cubano común.
Porque la gente protesta por pollo, la gente está halagada por el pollo, bro. La gente, hay que decirle que salir a la calle tiene que ser por la libertad, y tenemos que traducir, porque también muchos de la oposición durante mucho tiempo, por la falta de internet y por cosas, hemos estado desconectados de la gente. Y la gente está averriada. La bronca que hubo hace poco fue con una mujer, con un policía, por una cola de pollo. Siempre es por el pollo, siempre es por una multa, por un pastelito. Cuando toda esa molestia se le dé un uso, cuando nosotros seamos capaces de comunicarles a ellos por qué salir a la calle, la gente no va a regresar a su casa por pollo ni por aceite. La gente va a regresar con la libertad.
Dijo el activista que los cubanos tienen que cambiar su mentalidad.
No, tenemos que adaptarnos también al siglo XXI. A la cabeza ponerla de que nosotros también tenemos la fuerza de cambiar Cuba. Todo no tiene que venir del régimen, eso es mentira. La fuerza del cambio la tenemos nosotros.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y una hora antes de su presentación ante las Naciones Unidas sobre los efectos del COVID-19 en las restricciones a los derechos culturales y a la libertad de expresión artística en Cuba, ETEXA, la empresa oficialista de las comunicaciones en la isla, le cortó el acceso a Internet a la artista Tania Bruguera. Aun cuando ya se convierte en algo común en Cuba que el acceso a Internet sea usado oficialmente como una medida de castigo a artistas y oposicionistas, como en este caso a la Bruguera, su participación en el evento no pudo ser eliminada porque su video de presentación fue enviado con antelación a las Naciones Unidas, según ella misma informó al portal digital Diario de Cuba. Y nos vamos con otra información. La inclusión del sindicalismo en la lista de 124 actividades prohibidas para ejercer de manera independiente refuerza la política represiva del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene la opinión de un especialista en este reportaje.
La exclusión de los sindicatos de las actividades permitidas para ejercer fuera del control del Partido Comunista es el reconocimiento oficial de que el Estado cubano no respeta los convenios sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Los sindicatos independientes nunca se han permitido en Cuba, pero en estos momentos el miedo que tienen a la influencia de los sindicatos en el asesoramiento del contrapropismo, el asesoramiento de las personas que están ahora mismo armando con actos de huelga en centros laborales.
Así lo considera Víctor Manuel Domínguez, un veterano estudioso de temas laborales, que puntualizó que la medida está perfilada para acentuar la represión al movimiento sindical independiente de Cuba en momentos en que se han desatado varias protestas en sectores de trabajadores estatales.
El sindicalismo independiente tiene todas las herramientas. Se han recibido muchos talleres, están al día de las normas y resoluciones de la OIT, del Código Laboral Cubano. Son personas que están adiestradas en todos los estatutos y convenios que hay que respetar, dónde se llevan los derechos humanos, dónde no.
El contexto marcado por la escasez, los altos precios o la dolarización, unidos a la creciente violencia policial y la falta de libertades, podría ser el crisol donde se forje una postura nueva del ciudadano cubano, opina Domínguez.
O se acerca a los sindicalistas o tiene que pactar con el gobierno, o pierden el trabajo. Es decir que hay temor, pero en estos momentos yo creo que el cubano está rompiendo un poco el miedo a todas esas trabas.
La inexistencia o manipulación de la negociación colectiva y de la legalización del derecho de huelga han sido denunciadas durante años ante la Organización Internacional del Trabajo por los sindicalistas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos en otra información, en este caso una denuncia. El activista Josuel Manso, quien integra el movimiento Juventud Despierta, permanece en huelga de hambre desde hace 3 días, cuando fue detenido y llevado a la tercera unidad de la policía en la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo, líder de Juventud Despierta, dijo a Radio Martí que las autoridades lo acusan de posesión de arma blanca, ya que en el carretón que alquila para ganarse la vida llevaba un machete para defenderse en caso de una agresión.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y de Compromiso Democrático hoy se dirigen a la tercera unidad, donde ya hace 72 horas hoy que permanece el activista Josuel Manso, quien fue detenido antier en horas de la noche por la policía, ya que él es carretonero acá en la ciudad de Santa Clara y brinda pasaje de alquileres. La policía lo detiene y entonces dentro de su carretón tenía un machete, el cual lo utiliza para cualquier emergencia del mismo trabajo que él ejerce, y la policía lo está acusando de posesión de arma blanca. Sabemos todo que esto es una estrategia del régimen para poder sacar a Manso de las calles de Villa Clara por todo el activismo que tiene este activista y en defensa de los derechos humanos. Queremos responsabilizar al régimen, ya que Yovel Manso se encuentra en huelga de hambre hace 3 días y que es hipertenso. Queremos responsabilizar al régimen, a la dictadura castrocomunista, pero también a esa policía de esa tercera unidad por la vida y la integridad física de este valiente hermano. Ahorita a las 10 de la mañana, activistas se van a dirigir allí a exigir su libertad, su inmediata libertad. Ya sabemos que la lista de presos políticos va engrosando, como es el caso también de nuestro activista Luis Enrique Santos Caballero, que hace aproximadamente un mes fue encarcelado nuevamente por su activismo en las calles.
Cambiamos de tenor informativo. Un panel de expertos ha analizado en el Centro de Análisis Diálogo Interamericano las recientes reformas económicas en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
3 expertos analizaron el martes las recientes reformas económicas en Cuba en un foro organizado por el Centro de Análisis Diálogo Interamericano. Pavel Vidal Alejandro, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que el gobierno cubano, con una economía en crisis, decidió emprender la reforma que puso fin a la dualidad monetaria en el peor momento.
The Cuban government decided to go ahead with this.
Él dice que el gobierno cubano decidió seguir adelante con este ajuste significativo del tipo de cambio, quizás en el peor momento. Dice que cree que la idea de seguir adelante con ese ajuste es porque saben que necesitan darle algo de normalidad al sistema monetario si quieren seguir adelante con otras reformas. Con él coincidió Ted Henken, profesor asociado en el Departamento de Sociología en el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
This is a worst possible time. Talk about that.
Él dice que este es el peor momento para instituir estas reformas tan demoradas. Dice que la otra razón por la que es problemática es que nos dice que puede que realmente no haya voluntad para cambiar la forma estructural en que funciona el gobierno o la economía. Dice que puede ser que el gobierno se haya visto obligado a hacer esto, lo que deja con la duda de si es una situación solo para sobrevivir otra crisis. También presente en el diálogo, Vicky Huddleston, quien fue jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba desde 1999 hasta el 2002, quien opinó que la administración del presidente Joe Biden debe actuar.
If I were advising the...
Ella dice que si estuviera aconsejando a la administración, les diría que actúen ahora para hacer las cosas que pueden hacer. Y esto, por supuesto, es más vuelos, mayores niveles de remesas, cooperar en el tema del coronavirus, brindar ayuda humanitaria donde sea necesario y regresar a todas las comisiones bilaterales. Huddleston añadió que como Cuba avanzó hacia ciertas reformas económicas, entonces Estados Unidos debería avanzar hacia un cambio en las relaciones que incluya remover a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el ya famoso lema de la oposición cubana Patria y Vida ocupa desde ayer martes una fachada completa del Museo del Graffiti de Miami, luego que el artista urbano Yel Martínez completara el mural con pintura de aerosol para ayudar a nuestros hermanos cubanos a difundir el mensaje. Ubicado en la zona más transitada de Miami, el mural presenta las palabras Patria y Vida de la famosa canción de un grupo de músicos cubanos de dentro y fuera de la isla, un tema que se hizo viral luego de ser criticado por el gobierno de La Habana. La obra original del grafitero Martínez fue creada ayer martes con pintura en aerosol en una pared exterior de aproximadamente 9,14 metros de largo por 6 metros de alto. Estrenada el 16 de febrero, la canción Patria y Vida condena los más de 60 años de represión y de dignidad pisoteada en Cuba y dice a los que mandan en el país desde hace más de 60 años que ya se acabó y hace votos por un nuevo amanecer. Con 42 minutos avanzamos en este informativo. Ya es hora de conocer qué nos tendrá hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariadna. Un gusto estar contigo aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, tenemos hoy una exclusiva. Acaban de presentar 2 activistas que nos vamos a reservar sus nombres en la capital cubana, en el Poder Popular, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la capital, una denuncia por el hostigamiento que han sido víctimas en los últimos días, y lo tendremos ahí en exclusivo en el espacio para que nos cuenten cómo funcionó toda esta denuncia que presentaron en la mañana de hoy. Vamos a concluir hoy la serie que tenemos planteada. Tenemos una entrevista con un importante científico cubano, En el medio del rebrote del COVID, hoy nuevamente el Ministerio de Salud Pública anuncia cifras récord de niños en edades pediátricas, sí, que están internados y hospitalizados, lo cual porcentualmente, y lo repito, no numéricamente, porcentualmente, los números de niños internados e infectados con el COVID en Cuba es atípico con la realidad internacional.
Sí, absolutamente.
Vamos a ver hoy por qué esto está ocurriendo, cuáles son los elementos que inciden que en Cuba los niños reaccionan de una manera diferente
al COVID. Que no es habitual, porque habitualmente los niños no son los
inmunes, son inmunes, sí, pero en Cuba no. Eso, vamos a terminar esta serie especial hoy. Y también, pues tenemos invitada hoy a Celandia de la Caridad Pérez Abreu. Yo sé que tú tuviste esa exclusiva. Terrible la descripción. Sí. He escuchado los machetazos, una cosa. Y vamos
pero
a
además el número, Tomás. Preocupante el número de feminicidios.
Sí, el número también es preocupante, pero esto vamos a llevarlo, y es lo que yo quiero hablar también con Celandia. En medio de todo esto, una organización como la Federación de Mujeres Cubanas está más preocupada en hostigar a las féminas opositoras cubanas,
sí,
que denunciar lo que está pasando.
Y cobrar la cuota.
Y cobrar la cuota. Y en la segunda parte del espacio, pues hay otra denuncia, otra cosa inconcebible que está pasando en el territorio nacional. En medio del desabastecimiento, en medio del hostigamiento contra los carretilleros que van al campo a buscar la comida, que no lo hace acopio, los campesinos están denunciando que los productos, las producciones de ciclo corto, tomate, lechuga, pepino, se está pudriendo en el campo porque acopio no manda.
Madre mía, y la gente como está sin alimentarse, terrible.
Fíjate cómo están las cosas en ese país.
Una locura. Ya lo saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. A las 12:44 o 45 ya avanzamos en otras informaciones. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que los Estados Unidos no ha visto nada en efectivo que pudiera cambiar la determinación de que China es culpable de genocidio y de crímenes contra la humanidad con respecto al trato dispensado a la población musulmana de la etnia uigur en la región occidental de Xinjiang. La administración Biden apoya una determinación de último momento que fuera declarada por el gobierno del expresidente Donald Trump, que mantiene a China, que es culpable de cometer actos de genocidio en Xinjiang. Mientras tanto, y como siempre, China niega las acusaciones. Y también aquí en Estados Unidos, el FBI aumentó la búsqueda de un individuo que el 5 de enero plantó explosivos cerca de las oficinas de los partidos demócrata y republicano en la ciudad de Washington. El FBI dio a conocer el martes un nuevo video y exhortó al público a estar atento sobre cualquier información que pudieran proporcionar para arrestar al culpable de esos hechos. Nos vamos rápidamente hasta Venezuela. Dirigentes opositores y el régimen de Nicolás Maduro también reaccionan ante la aprobación del TPS para los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
No solo Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, agradeció al gobierno de Biden la aprobación del estatus de protección temporal para los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. La dirigente opositora María Corina Machado hizo estas consideraciones a propósito de la medida.
Todos entendemos que se está atendiendo a una consecuencia del drama venezolano, pero hay que ir a la causa del problema. Un sistema criminal que de manera intencional persigue, tortura, asesina, desaparece y somete a la pobreza a un país que además tiene vínculos con el crimen organizado internacional y que quiere precisamente que los venezolanos huyan de Venezuela.
También el dirigente opositor Enrique Capriles reaccionó a través de la red social Twitter escribiendo: Estados Unidos se suma a Colombia y otorga el estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos en ese país. Esta decisión es un apoyo y ejemplo para otros del compromiso con la causa venezolana. Y el régimen de Maduro no perdió la oportunidad para responder al secretario Blinken sobre la medida. Jorge Arreaza, canciller de Maduro, le reclamó a través de la red social Twitter: Señor Blinken, por mera coherencia, lo procedente es que, tal como lo ha demandado la ONU, su administración levante de inmediato las crueles sanciones que le han generado todo tipo de dificultades y dolor al pueblo y graves restricciones e impactos a la economía de Venezuela. El analista internacional Ricardo Corzo, experto en el tema de Estados Unidos, consultado por Radio y Televisión Martí, explicó lo que le espera a Venezuela dentro de la política internacional de Estados Unidos a propósito de la medida de aprobación del TPS.
El presidente Trump pudo haberlo aprobado por acción ejecutiva sin necesidad de aprobación del Congreso, pero optó por no hacerlo por temor a las reacciones de la base conservadora del Partido Republicano. Lamentablemente, bajo Trump y ahora también con Biden, la política exterior hacia Venezuela va a ser regida principalmente por la política interna electoral de la Florida.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
7:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio. El gobierno de Japón sigue investigando el impacto de la radioactividad sobre la salud pública en Fukushima tras el informe publicado en la víspera por la ONU, que coincide con la versión oficial, pero del que discrepan organizaciones independientes. Damasco. La guerra de Siria ha llevado aparejados en estos últimos 10 años costes económicos por valor de 1,2 billones de dólares, según un análisis de World Vision, que alerta de los efectos del conflicto y seguirán notándose aunque cesen las hostilidades. Beirut. El ejército del Líbano anunció el inicio de operaciones para desbloquear las carreteras cerradas con barricadas tras 8 días de protestas a nivel nacional contra la grave crisis política y económica en la que se encuentra sumido el país desde hace meses. Madrid. La presidenta de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, disolvió el Parlamento regional para convocar elecciones anticipadas con el objetivo de frenar una posible moción de censura. Trípoli. El Parlamento libio concedió el voto de confianza al nuevo Gobierno Nacional de Unidad, pese a las sospechas de soborno sobre la elección del primer ministro y las dudas que existían sobre la asignación de varias carteras, en especial la de defensa. Con 49 minutos, el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y como siempre con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariel.
Bueno, acabamos de perder a Pedro, vamos a intentar recuperarlo como siempre. Es un espacio donde siempre analizamos una noticia, la ponemos en perspectiva con diferentes criterios, porque es interesante lo que está sucediendo. Y sobre todo el tema que vamos a estar abordando con Pedro, aunque ya teníamos un reportaje anterior que nos llegaba desde Madrid, es precisamente lo que ha dicho el alto representante de la Unión Europea, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell. Admitió hoy miércoles que se han cometido errores en la delegación del bloque europeo en Cuba. Eso es referente a la llamada que se realizó a Alberto Navarro, él es el embajador de la Unión Europea en La Habana. Esto se le llamó a contar en Bruselas luego de que varios eurodiputados criticaran su apoyo a una petición de levantamiento de sanciones de Washington. Pedro, ya estás con nosotros nuevamente.
Estoy contigo de nuevo, una interrupción técnica. Estas son situaciones normales casi claro. En estos tiempos. Ariadne, pues la Unión Europea ha reconocido, como bien leías, que su delegación, su representación en Cuba ha cometido errores. Y eso es algo que la Unión Europea reconoce hoy, pero que durante mucho tiempo muchos cubanos dentro y fuera de la isla han denunciado al menos errores de perspectiva y de apreciación por parte de funcionarios de la Unión Europea en relación a Cuba. Hay que recordar lo que dijo la señora Mogherini hace unos años atrás, que Cuba era una democracia de un solo partido.
Así es.
Un lenguaje incomprensible para la mayor parte de los mortales.
Bueno, pero para
una democracia
no.
De un solo bueno, pero es que lo curioso es que perdón.
Sí.
Ella proviene de una unión europea que reúne a 27 países democráticos, no 27 dictaduras.
Así es.
27 países que se han caracterizado por el pluralismo político, por la libertad de expresión, por la concurrencia, por el voto universal y secreto. Uh-huh. Es incomprensible que haya estados democráticos que miran a las dictaduras con una conmiseración, con una piedad, que les reconocen créditos y virtudes que le niegan a otras democracias.
O directamente porque necesitan los negocios en la isla, Pedro.
Pero es que lo que llama la atención, y se lo he escuchado a más de un analista,
sí,
es que qué negocios produce la isla. Si la isla no tiene prácticamente producción en Cuba, por desgracia, no hay una economía pujante, fuerte. En Cuba el país está total y absolutamente endeudado. No entiendo, y muchos analistas tampoco entienden, cuáles son los privilegios y las ventajas económicas que produce tener vínculos con la dictadura de los hermanos Castro. Es algo difícil de entender y de asimilar.
Así es.
Pero el hecho de que el señor Borrell, quien está a cargo ahora de las relaciones exteriores de la Unión Europea, si no me equivoco, el señor Borrell ha reconocido que esa delegación en Cuba ha cometido errores. Vamos a ver si los corrigen, vamos a ver si rectifican y si toman las medidas de rigor de cuando se cometen errores. Uh-huh. El error fundamental para muchos analistas y para cubanos activistas que viven en Europa es que la Unión Europea le conceda a la dictadura de los hermanos Castro una serie de oportunidades uh-huh. a las cuales realmente no tiene derecho por las características del gobierno de la isla.
Así es, interesante el tema. ¿Tela por dónde cortar, Pedro?
Así mismo es, grandes extensiones de telas en este caso.
Estaremos pendientes y hablando de este tema en próximas oportunidades.
Sin
Pedro
duda Corso. Alguna, es un tema recurrente. Gracias, Ariadna.
Gracias, Pedro. Que tengas muy buenas tardes.
Igualmente.
Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariadna. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariadna, el defensa brasileño nacionalizado portugués, Pepe, tuvo una actuación espectacular y fue decisivo para que el Porto se clasificara ante la Juventus de CR7 Ronaldo a los cuartos de final de la Champions League. Esta fue la noticia en la jornada de ayer. Y hoy, señores, el PSG, el Paris Saint-Germain, ante el Barcelona. El primer partido lo ganó el equipo francés 4-1. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, Paul Pierce, Chris Bosh, así como Chris Weaver y Yolanda Griffin, se encuentran entre los finalistas de la clase 2021 del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional. A propósito, integró el Big Three, ¿no? Junto a D-Wade y a LeBron James, el señor Chris Bosh, que ganó 2 títulos para el quinteto de la NBA. Y ayer martes, señores, el pitcher zurdo cubano-americano Chichi González, bueno, finalmente logró su primera victoria en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Realizó buena labor Chichi, 3 entradas, 4 hits, 1 carrera y ponchó un bateador en el triunfo de su equipo, el Colorado, 11-4 ante Arizona. Y del resto de los cubanos, Lance McCullers abrió el partido por el equipo del Houston, que empató a 4 carreras con Washington. Y lanzó muy bien Lance McCullers, ponchó a 4 bateadores en 2 entradas. Alemis Díaz disparó un doble, el villaclareño, el espirituano Yuriel Urriel se fue 2-0, continuó buscando su primer hit. Yadiel Hernández, el matancero por el Washington, de 2-0, batea 400. Y el muchacho del San Miguel del Padrón, del reparto La Cuavita, Yasmani Tomás, se fue de 3-0, bajó su promedio ofensivo a 250. Jorge Soler disparó jonrón en la derrota de su equipo del Kansas City, 6-3 ante los Marineros de Seattle. Y Luis Robert Moirán de 2-0, los otros cubanos, Eric Hosmer de 3-0, Andy Ibáñez de 1-0, Almora Jr. de 2-1 y Gurriel Jr. de 2-1 con una carrera impulsada. Néstor Cortés por los Yankees lanzó muy bien una entrada y ponchó a 2 bateadores. Y hoy se reanuda la temporada regular de la NBA con 2 partidos. Vladimir Gutiérrez, bueno, abrió ayer por el equipo del Cincinnati, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 5-3, pero el pinareño lanzó muy bien. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Seguimos contigo, Ariadna, ya en la recta final.
Así es, Edemio, y ahora llega Alejandro Escalona con algunas de las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La película dramática estadounidense Nomadland y Rocks, una historia sobre la mayoría de edad, encabezaron las nominaciones para los premios BAFTA de la Academia Británica de Cine y Televisión el martes, con 7 reconocimientos cada una. Le siguieron el drama The Father, la película histórica sobre Hollywood Mank, Promising Young Woman, una joven prometedora, y Minari, cada una con 6 nominaciones a los premios cinematográficos más importantes de Gran Bretaña. 4 de los 6 nominados a Mejor Director son mujeres, entre ellas Chloe Zhao por Nomadland y Sarah Gavron por Rocks. Los actores principales nominados de este año incluyen a Riz Ahmed por su interpretación de un baterista de heavy metal que se queda sordo en la película Sound of Metal, y el fallecido Chadwick Boseman por su papel en el drama de la década de 1920, Marraine's Black Bottom. Entre las principales actrices nominadas se encuentran Bucky Buckray por Rocks y Frances McDormand por Nomadland. Thomas Markle, el padre de Meghan, esposa del príncipe Harry, dijo el martes que no cree que la familia real británica sea racista y que espera que el presunto comentario de un miembro de la familia real sobre la oscuridad de la piel de su nieto sea solo algo sin sentido. Meghan dijo que a su hijo Archie, ahora de un año, se le había negado el título de príncipe porque había preocupaciones dentro de la familia real británica sobre qué tan oscura podría ser su piel. Markle declaró a la televisora británica ITV que tiene un gran respeto por la realeza y que no cree que la familia real británica ni los británicos sean racistas.
En los minutos finales damos un repaso a nuestros titulares. Organizaciones femeninas independientes de Cuba reportan un nuevo caso de feminicidio, el número 2 en lo que va de año. Activistas por los derechos humanos advierten de incrementos de casos de COVID-19 en cárceles de la isla. Un sacerdote cubano está denunciando advertencia por señalar necesidad de un cambio de vida política, económica y social. La Unión Europea admite errores en su representación en La Habana. Washington indica que un cambio de política hacia Cuba no es prioridad, pero revisa su designación como Estado promotor del terrorismo. Las fuerzas represivas del régimen de Maduro ejecutaron a más personas que el COVID-19 en Venezuela durante el 2020, según una ONG. Y en Colombia, el ministro de Defensa asegura que la guerrilla reclutó niños que convirtieron en máquinas de guerra.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta edición del Noticiero del Mediodía, miércoles 10 de marzo del 2021. Nos despedimos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y Ariane González. Mañana regresamos nuevamente con más.